Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Es viernes ya, por fin. ¿Qué planes tiene usted al rato terminando la chamba? ¿Una buena reunión con amigos, no? ¿O de plano dice, no, a tirarse a la cama? En fin, el fin de semana esperamos que sea también muy bueno para usted, ya sea que trabaje, ya sea que descanse. Muchas gracias por sintonizarnos. Y vaya, por favor, con cuidado, transite con cuidado, con precaución, con paciencia para aquellas personas que particularmente nos están escuchando en sus automóviles y de repente esta es una hora difícil, ¿no? A veces ya sale uno cansado, estresado, con ganas de llegar a casa o al lugar al que se va. Pero, bueno, pues si todos vamos en ese tenor, pues mejor nos vamos calmando todos para no generar más caos. Bienvenidos entonces a este espacio informativo y aquí arrancamos con el resumen en materia nacional. Asesinan a Noé Ramos, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, durante un acto de campaña. Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, Oaxaca, fue asesinado, mientras que su esposa y actual edil, Agar Cancino, fue liberada tras haber sido privados de la libertad hace 2 días. Insiste el presidente López Obrador que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no busca robarse las Afores.
O nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores.
Reportan balacera en la costera de Acapulco previo a la llegada del presidente de México a la convención bancaria. Se registra una explosión e incendio en una refinería de Pemex en Veracruz. Ante la ola de calor que afecta a Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado modificará los horarios de clases en 25 de los 113 municipios. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el nuevo número que apenas hace 2 días estrenamos, 33-11-55-19-62. Nos dice el señor Sergio Quesada, 2 cosas. Que un encarcelado no quiera realizar una votación libre indica su escasa percepción y compromiso social. 2. Ya terminé mi declaración de SAT, quiero pagar, pero van 5 días que no puedo obtener mi acuse de pago. No sé por qué, no creo que el banco me reciba el pago con el puro RFC. ¿Qué hago? Señor Quesada, consulté rápidamente el tema con el contador Benjamín Luquín Robles, a quien le mando un fuerte abrazo y le agradezco, por supuesto. Y lo que me contesta es lo siguiente, le sugiere que meta un caso de aclaración a través del buzón tributario. Le reitero, le sugiere el contador Benjamín Luquín que meta un caso de aclaración a través del buzón tributario. Servido. Nos dicen también por aquí, ¿hace calor en todas partes o solamente en las mías? Antonio Arriaga, bueno, pues yo creo que en todas partes está haciendo calor. Gracias también por los saludos de Rogelio Granados desde Long Beach, California. Mil gracias. Y bueno, por aquí Luz María Rosario Terán Martínez nos manda un simpático, ay, ¿cómo se llaman estos monitos que se mueven? Como sticker, ¿no? Sticker. Es como un vampirito que está de cabeza y de repente se voltea y nos saca la lengua. Bueno, muchas gracias, Luz María, está simpático. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dicen de Manuel Jara. Su entrevistada sobre Saldívar menciona el aeropuerto de Texcoco. Pues si eso ni se hizo, al contrario, lo canceló el gobierno federal actual. Ya no saben ni qué inventar, que ya hablan por hablar de plano. También nos dicen, dice, no es tema de su programa, pero quiero comentarle que acostumbro ir a surtir mandas al mercado Felipe Ángeles. Y es muy común que los comerciantes no pesen la mercancía en presencia del cliente. ¿Qué se puede hacer? No hacen nada por parte del ayuntamiento. La verdad es que eso es un fraude, dice Rosa. Ah, quise decir mandado. Mandado. Rosa, pues mira, yo creo que como cliente es muy sencillo. Usted, si ve que no le pesan la mercancía, decir, a ver, no, discúlpame. yo quiero ver que me vas a pesar la mercancía, lo quiero ver. Si, oiga que no, bueno, entonces no te compro. Y usted, Rosa, se da la media vuelta, como dice la canción, y se va a otro lugar donde sí le respeten, porque usted tiene todo el derecho, todos como consumidores tenemos el derecho a ver lo que estamos comprando, y si es con la cuestión de pesaje, porque efectivamente hay quienes se hacen los loquitos, hay que decirlo, y si uno como consumidor, si como comprador, no hace valer ese derecho, no, pues mira, ellos por la libre. Entonces así de fácil, Rosita, si no se lo quieren pesar, ah, ¿sabes qué? Muchas gracias, voy a donde pueda ver yo que lo que estoy comprando efectivamente pesa lo que estoy pidiendo. Es mi sugerencia, Rosa. Vámonos a la pausa, César, y estamos ya de vuelta con usted, porque todavía, como le digo, hay más información. Aquí estamos de regreso con usted y bueno, sin duda alguna, uno de los temas también importantes, me parece a mí, salvo su mejor opinión, por supuesto, y que ha generado bastante debate, bastantes voces que se han pronunciado, es el de la reforma en materia de pensiones que modifica las leyes del IMSS, el ISSSTE y el Infonavit. Una serie de reformas que presentó el presidente de la República, usted recordará, a inicios del mes de febrero. Pero particularmente esta de las pensiones, pues ha generado algunos puntos encontrados. Y bueno, ¿qué es esto de las pensiones del bienestar? Vamos a escuchar el siguiente trabajo que ha preparado para usted mi compañero Ricardo Camarena.
Comenzaba el mes de febrero cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaba al Poder Legislativo un paquete de reformas constitucionales, probablemente el último de gran calado en la recta final de su administración. Entre estas, una relacionada con las pensiones de los trabajadores, reforma que hoy discuten diputados y que ha polarizado opiniones y generado preocupación. La propuesta enviada por el presidente plantea, en términos generales, que los trabajadores al jubilarse perciban lo mismo que ganaban mientras estaban en su etapa laboral, algo a lo que actualmente no pueden aspirar quienes se pensionarán con la ley del IMSS correspondiente al 97.
Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales sí, no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron.
La propuesta, advierten analistas, es inviable en términos financieros. No habría forma de ponerla en marcha sin dar un duro golpe a las finanzas públicas o afectaciones en la prestación de otros servicios como educación y salud. Así lo afirmaba en una entrevista con Grupo Fórmula Luis Miguel González, director de El Economista.
Las finanzas públicas traen mucha presión. Evidentemente, y esto hay que subrayarlo, el esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva. Es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo. Lo único que está claro es, si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente el país entero tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores.
El mandatario federal ha salido a atajar estas críticas al rechazar que es falso que pretendan quedarse con dinero de los trabajadores. Por el contrario, sería el gobierno federal quien inyectaría dinero para que aquellos trabajadores que se pensionen con la llamada ley del 97 puedan hacerlo percibiendo el sueldo que ganaban en su etapa laboral. El presidente López Obrador enviaba un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores sobre cómo obtener los recursos necesarios.
Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
Por mucho, el punto más álgido de la discusión tiene que ver con la propuesta para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que plantea tomar el dinero que se encuentre en las Afores de aquellas personas con 70 años o más que no hayan reclamado estos recursos. Se estima que la bolsa ronda los 40 mil millones de pesos. Huele a expropiación, dicen algunos. Pero para el presidente se trata de la negativa de quienes verían afectados sus intereses.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten, y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, afirma que el Fondo de las Pensiones del Bienestar no afectaría a los trabajadores.
Que no afecta ningún derecho, ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros. No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Mientras que René Figueroa, legislador panista, advierte que avalar estas modificaciones prácticamente equivaldría a regalarle el dinero de los trabajadores al movimiento del presidente López Obrador. Así lo decía en entrevista con Imagen.
Si estamos hoy discutiendo ese dictamen, no es porque estemos en contra de los trabajadores, es porque estamos en contra de que Morena se quiera robar el dinero de los trabajadores, de que Morena le quiera meter mano al dinero de los trabajadores.
La discusión está en la cancha del Poder Legislativo. El tema se ha abordado en comisiones en donde avanza a pesar del voto en contra por parte de la oposición. El asunto deberá pasar en su momento al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación. De ser aprobado, el Fondo de Pensiones del Bienestar sería administrado por un comité técnico que definirá las reglas para recibir, administrar e invertir los recursos que se le inyecten, que podrían también provenir de otras fuentes de financiamiento, como las ganancias que arrojen otros proyectos puestos en marcha por el gobierno federal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues gracias a Ricardo Camarena, sin duda un tema importante este, y ya esperaremos porque está por discutirse la próxima semana precisamente en la Cámara de Diputados. Las cifras que existen es de que las Afores operan entre 3.5 y 4 millones de cuentas inactivas, es decir, que tienen 6 bimestres sin movimientos y que corresponden a trabajadores de más de 70 años, de acuerdo con lo que revelan fuentes del sector financiero. Esas cuentas representan 40 mil millones de pesos que pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar de aprobarse la reforma que se promueve en la Cámara de Diputados. Por activos administrados, Afore 21 Banorte es la administradora de fondos para el retiro más grande del país, con 232 mil cuentas inactivas de mayores de 70 años que representan 4 mil millones de pesos. Esa situación ha venido a mover a la ciudadanía, que se pregunta, se cuestiona: ¿yo tengo una Afore? ¿En qué Afore estoy? O mucha gente que, oye, mi papá, mi mamá, que ya murió, tenía una Afore y dejamos ese tema de lado. De repente esto, ¡fum!, digamos que fue haberle dado una patada al hormiguero. Lo estoy diciendo pues de manera figurada, porque entonces mucha gente empieza a cuestionarse qué pasa con mi Afore o con la Afore que dejaron las personas que pues ya fallecieron, que pueden ser sus padres, hermanos, en fin. Ahí está el tema. Pero bueno, vayamos a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, justamente para darle continuidad a este tema, porque bueno, el día de hoy pues hubo reacciones por parte del presidente de la República, que él dice, bueno, aquí no nos queremos robar de ninguna manera ningún dinero para este fondo de pensiones. Te escuchamos, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que justamente por cuarto día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tocado ese tema hoy, particularmente para que se dieran mayores explicaciones sobre este asunto del Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues acudieron los funcionarios involucrados, esto es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, su hermana, que es Berta Alcalde, y que es la titular del ISSSTE, la directora del ISSSTE, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, estuvo también Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, y ellos dieron los detalles de lo que significa esta iniciativa en materia de pensiones, que si alguien creía que era única y exclusivamente surgida de Morena, que si la habían enviado el coordinador Ignacio Mier, él solito, sin que le dijera nada en Palacio Nacional, pues ya usted podrá darse cuenta, después de todo esto que ha hecho el presidente López Obrador, si es de veras una iniciativa de Ignacio Mier. Pues es simple y sencillamente la misma iniciativa de Palacio Nacional, pero se dieron cuenta que no iba a estar lista, no la iban a aprobar antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones, el actual periodo, el último de esta legislatura, la 65, y por eso es que se están apurando para que esté lista. Pero entonces dice el presidente López Obrador que ante las críticas de sus opositores, que dicen que el gobierno federal, que él se quiere robar el dinero de las Afores, pues que no es cierto. Escuchemos, ya tienes el audio ahí, Mercedes, escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
O nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Los que roban son otros.
No sí, ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mercedes, y pues explicar, el tema es que el titular del Ejecutivo hoy explicó por qué la apuración para que se apruebe esta reforma, porque él quiere que esté lista el primero de mayo para que sea como una reivindicación ante la lucha de los trabajadores. Y pues bueno, si nos ponemos a ver más detalles, él nos dijo cuándo la va a publicar. Él ya piensa que el lunes estará aprobada por los diputados, que será enviada inmediatamente al Senado de la República, que le van a dar trámite también preferente, la van a aprobar la próxima semana, y que ya la va a tener lista en su escritorio para, pues antes de que concluya este periodo, es decir, a más tardar la siguiente semana. Entonces, pues la idea del presidente López Obrador es esperarse y publicarla justo el primero de mayo. Eso no lo dijo, lo estamos deduciendo, pero es un hecho que así será, y les explico por qué. Porque el presidente López Obrador sabe que si la publica antes del primero de mayo, inmediatamente los opositores presentarán amparos y acciones de inconstitucionalidad, y eso frenaría otra vez la reforma. Entonces lo que va a hacer es presentar el primero de mayo, y eso vamos a escuchar justamente a continuación.
Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, la dejáramos para después, pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, Día del Trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo planteé en Río Blanco, en el aniversario de la represión, de la huelga de 1907. Y vamos a cumplir.
Y finalmente escucharemos a Zoé Robledo, porque él detalla cuánto es lo que hay actualmente en las Afores. Estos inactivos que están en las Afores ascienden a más de 40 mil millones de pesos, pero lo que realmente tendría que haber en este fondo es un poquito menos. Escuchemos a eso, Robledo.
Esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos, de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha en los últimos dos años? 946, pero hay un elemento adicional, este retorno a la hora de irse al IMSS, el IMSS y el custodio, para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social, y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando.
Pues ahí está justamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social con el detalle. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Le parece? Hacemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. ¿Qué le parece si nos vamos en este momento a la información deportiva? Porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez, puesto y dispuesto para llevarle a usted toda la información. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias Meche. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del fútbol mexicano de la primera división, ya que en este momento hay actividad. Se está jugando ya un partido, no hay que olvidar que estamos ya en la penúltima fecha. Y comenzó a rodar la pelota, el equipo del Mazatlán recibe en este momento a los Bravos de Juárez. Más tarde, 9 de la noche, San Luis Toluca y Xolos frente al Puebla en este partido. Bueno, Xolos ya ganó un partido, pero el equipo del Puebla con 5 puntos seguirá en el fondo. Aunque gane, seguirá manteniéndose como el peor equipo de la Liga MX. Pero para mañana hay partidos muy atractivos. Destaca el clásico capitalino, el clásico de la Ciudad de México, donde el equipo de Pumas estará recibiendo a las Águilas del América. Además, León contra el Monterrey, Santos Pachuca, Tigres contra Necaxa y 19 horas, Estadio Akron, Guadalajara recibiendo al Querétaro. Por cierto que se confirma, Chicharito Hernández nuevamente no fue concentrado por lesión, se pierde el juego de mañana en el Estadio Akron. Lleva... De los últimos cuatro partidos, se ha perdido tres, Javier Hernández, por una lesión. Y bueno, siguiendo con el tema de la Liga MX, hoy habló Robert Dante Siboldi. Y bueno, justifica un poco y asegura que fue excesiva la sanción que recibe su arquero, el conjunto del conjunto norteño, Nahuel Guzmán, luego de que le metieron nada más 11 partidos por esa bromita que hizo en un palco del Estadio de Rayados, con luz láser apuntando directamente a los futbolistas de los Rayados. Y bueno, escuchemos lo que dijo el propio Robert Dante Siboldi.
Pues la postura y la lectura es la que ha tenido la institución. Acatar la disposición por parte de la disciplinaria. El tema si la compartimos o no la compartimos, por supuesto que se nos hace un exceso, pero bueno, así lo catamos como lo... dictaminó lo de la disciplinaria y bueno, en este momento estamos tratando de asimilar todo para que principalmente la persona de Nahuel, no el futbolista, la persona, esté tranquilo, esté bien. Tenemos que rescatar a la persona porque está caído y hay que levantarlo. Eso no es Nahuel, lo que de repente tiene esas cosas que le nacen a él, esa no es la... Siento yo que no es la realidad. De Nahuel es una persona muy noble, es un gran muchacho, como profesional un ganador, líder, entregado, apasionado, y siempre busca de la manera que él cree que sean convenientes de ganar siempre. Es un ganador, y hay gente que no le cae bien eso, y hay gente que sí le cae bien, como todo en la vida, ¿no?
Ahí lo que menciona Siboldi, así que es buen muchacho Nahuel Guzmán, es lo que dice el técnico de los Tigres de la U de Nuevo León. Y bueno, en el tema internacional, el técnico alemán Julian Nagelsmann renovó contrato como técnico de la selección de Alemania hasta el Mundial 2026, anunció la propia Federación de Fútbol de ese país. El contrato inicial de Nagelsmann como seleccionador duraba hasta la Eurocopa 2024, en la que Alemania, por cierto, será sede. El equipo del Génova recibió la derrota número 12 en la temporada de la Serie A en Italia al caer 1-0 ante la Lazio. Pese al descalabro, se mantiene en el lugar 12 con 39 puntos, sin problemas de descenso. El defensa mexicano Johan Vázquez jugó los 90 minutos. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos un poquito para hablar del automovilismo, porque el tapatío Checo Pérez saldrá desde la sexta posición en la carrera sprint del Gran Premio de China, que se llevará a cabo el día de hoy, 9 de la noche, hora centro, en el circuito internacional de Shanghái. No hay que olvidar que hay un cambio de horario muy drástico, y bueno, pues así se llevará a cabo precisamente esta carrera, 9 de la noche del día de hoy. El británico Lando Norris de McLaren saldrá primero, mientras que la calificación para el Gran Premio, precisamente de China, comenzará a la 1 de la mañana de este sábado. Previamente hubo nada más una prueba libre, y Checo ahí marcó el cuarto mejor tiempo. A 3 meses para que inicien los Juegos Olímpicos de París, ya fueron designados los atletas que serán abanderados en el desfile de la ceremonia de inauguración de la justa olímpica. Se trata de la tapatía Nuria Diosdado, quien ha brillado en el nado sincronizado, y también del pentatleta Emiliano Martínez. Nuria habló sobre ello, pero sobre todo habla Nuria del respeto que tiene ya México en el nado artístico.
Pues en este momento estamos en el podio mundial, es un deporte, hoy México es un país potencia, la gente nos voltea a ver, la gente busca ver las rutinas de México, somos ya, incluso sabemos que países como China, ¿no?, que están en el oro mundial, oro olímpico, hasta se preocupan por lo que está haciendo México. Entonces saber que estamos en ese nivel es para nosotros, pues nos llena de orgullo, algo estamos haciendo bien, y sin duda, aunque hay presión de por medio y por los resultados que se han tenido, cada vez se espera más. Nosotras tratamos de entrenar pues con la confianza de que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que trabajar enfocadas, que nada nos distraiga y seguir en nuestro camino. Nuestra sede y mi entrenamiento está en la Ciudad de México, entonces ya ha arrancado pues la preparación desde que empezó este año. Saber que ya estaba clasificada con todo el equipo a París ha sido algo pues que desahoga mucho la presión, pues ya lo veo muy cerca, entonces contenta por lo que venga.
Ahí las palabras de la tapatía Nuria Diosdado, que insisto, junto con el propio Emiliano Martínez, serán los abanderados por México en los Juegos Olímpicos de París. En cuanto a Emiliano Martínez, bueno, es un campeón del mundo en el pentatlón, y el día de hoy clasificó a la final de la segunda Copa del Mundo en Ankara, Turquía, luego de ubicarse en el segundo sitio de la semifinal B, con total de 1,174 unidades. Y bueno, ya para cerrar la información, los clavadistas mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera ganaron la medalla de plata en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de los 3 metros en el evento llamado Superfinal de la Copa Mundial de Clavados, que se lleva a cabo en China. La dupla tricolor consiguió 420 puntos para finalizar en el segundo puesto, detrás de los chinos Song Yuan Wan y Daoyi Long, quienes conquistaron la presea de oro. El bronce fue para Jack Lauer y Anthony Harding de la Gran Bretaña. En la categoría femenil, Viviana del Ángel y Alejandra Estudillo, también de México, estuvieron muy cerca del podio en la cuarta posición en la plataforma de los 10 metros. Lo que tengo en la información deportiva, vamos a una pausa, regresamos con más.
Aquí en cabina mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte como siempre cada viernes, ya a punto de terminar la semana. Pero bueno, desafortunadamente hay información en materia de inseguridad de la cual hay que compartirle al auditorio. Si te parece, arrancamos primero, bueno, para no dejar de hablar sobre esto que ocurrió anoche, más o menos como esta hora, en un polvorín que se ubica sobre la carretera Atala, antes de llegar al crucero a Meca. Resulta que ahí se ubica un polvorín. Yo entendería que polvorín es para una empresa o para un lugar como un asentamiento, algo más informal, ¿no? En este caso es una empresa de químicos, es una química, se llama Química Centenario de la Independencia. y pertenece a la familia Mantecón, que seguramente el apellido te suena porque durante muchos años un señor de apellido Mantecón fue el presidente de los pirotécnicos. Es una familia que tiene muchos años, ¿verdad que sí? Es una familia que tiene muchos años ya en el tema de la industria pirotécnica, establecidos, vamos, legales. Te digo, esta empresa se llama Química Centenario de la Independencia. Tienen sus permisos en regla, pareciera que todo está bien, y bueno, en cualquier empresa del giro que sea, por más establecida que esté, puede haber accidentes. Y fue justamente lo que ocurrió el día de ayer en este polvorino, en esta empresa, donde una bodega, un área de 30 por 30, se explotó y se incendió. Incluso el fuego alcanzó alguna zona de pastizal alrededor, por ahí los bomberos tuvieron que enfriar la zona para que no llegara a otros puntos donde había material que pudiera generar incendio o alguna explosión allá en esta empresa de químicos, Química Centenario de la Independencia. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas, aunque sí cuantiosas pérdidas materiales a consecuencia de este accidente. Démosle la vuelta a la página y si te parece hablamos sobre lo que ocurrió el día de hoy con un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, como son los Guerreros Buscadores de Jalisco. Este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco se forma luego de una división con las Madres Buscadoras de Jalisco. Hay que darle un poquito más de contexto al auditorio. Existía primero las Madres Buscadoras de Sonora, de Patricia Flores, ella es la coordinadora de este colectivo. Luego se hace una representación, digamos, en Jalisco, que son las Madres Buscadoras de Jalisco. Una vez que se ve que es un proyecto exitoso y demás, se dieron muchos hallazgos positivos de fosas, de cuerpos enterrados y demás, pero por ahí hay algún problema entre sus integrantes y se da una división entre los mismos miembros de este colectivo y algunos se separan a generar otro grupo que se llama Guerreros Buscadores de Jalisco. Bueno, este grupo de Guerreros Buscadores de Jalisco empezó con todo, Meche, porque tienen hallazgos prácticamente cada semana. Salen a campo, buscan, de acuerdo con lo que dicen las llamadas anónimas de personas con familiares desaparecidos, llegan, buscan y la mayoría de las ocasiones se encuentran. Están muy bien organizados, obviamente como todos los colectivos, con muchas carencias, muchísimas carencias de tiempo, de recursos, de dinero, en fin, de todo lo que se puede requerir para hacer una búsqueda de este tipo. Aún así, en menos de 24 horas, Meche, lograron estas Guerreros Buscadores de Jalisco la localización de dos cuerpos en dos puntos diferentes. Primero, en un predio boscoso aproximadamente a 2 kilómetros del poblado de La Venta del Astillero, dentro del Bosque de la Primavera. Ahí fue localizado ya un cuerpo que, pues, según me decían, ya fue preidentificado, Meche. Imagínate, de ahí la importancia de esos grupos. Ellos le están haciendo la chamba a las autoridades. No en beneficio de ellos, es en beneficio de quien tiene un familiar desaparecido. Ya este cuerpo, que tenía aproximadamente siete meses de descomposición, ya fue preidentificado por tatuajes, por ropas de vestir y demás. Ya fue preidentificado este cuerpo encontrado el día de ayer allá en la zona de La Venta del Astillero. Y el día de hoy se da otro hallazgo en un predio despoblado aproximadamente a 1 kilómetro de la delegación de Mismaloya, perteneciente al municipio de Tonalá. Ahí en este predio se localiza una mujer de aproximadamente 35 años de edad, tirada en el piso boca abajo, que aparentemente, Meche, ella se habría caído, es lo que de inicio se especula, que ella se pudo haber caído, se golpeó la cabeza y es entonces cuando resulta perder la vida, ¿no? El caso es que fue localizada el día de hoy también por este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco y se logra su localización y su traslado al servicio médico forense. Vuelta a la página y hablemos ahora sobre este sujeto que va a pasar 16 años de su vida en la cárcel, Meche. Una persona en 16 años puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Lograr muchísimo. Pero José Abel no lo va a poder hacer. Resulta que él fue sentenciado a pasar 16 años y 16 días de su vida en la cárcel. ¿Por qué? Porque resulta que el 25 de noviembre de 2022, en una finca del municipio de Tapalpa, José Abel asesinó a un hombre golpeándolo con un tubo de metal. 2 días después, es decir, el 27 de noviembre, ocultó el cuerpo de la víctima en un pozo para sacar agua. Días después, este cadáver fue localizado y ya con base en las investigaciones se logró saber que José Abel era el responsable. Él se somete a un procedimiento abreviado, que ahorita le platico que es un procedimiento abreviado, y es entonces cuando él es sentenciado a 16 años de cárcel y al pago de casi medio millón de pesos por concepto de reparación del daño. Un procedimiento abreviado es cuando un imputado o un señalado, un sospechoso, digamos, acepta su responsabilidad. En lugar de ser llevado a un juicio, en un procedimiento abreviado, él dice, pues sí, yo soy el responsable, y eso le puede reducir hasta en una tercera parte de la pena más baja de que está en el Código Penal en cuanto al catálogo de delitos, le puede significar una reducción muy importante en la sentencia. Entonces, de repente, cuando una persona ve que la tiene perdida, pues lo que hacen es que se apegan a un procedimiento abreviado, aceptan su responsabilidad y reciben una pena mucho, mucho más baja. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que ocurrió durante el primer trimestre de este año en cuanto a denuncias por abuso sexual se refiere. Durante enero, febrero y marzo de este año, Meche, se han registrado 1,254 denuncias por abuso sexual. 1,254 denuncias por abuso en solamente 3 meses de este año. Eso es un incremento en comparación con el año pasado. El año pasado fueron 1,005 denuncias. Es decir, estamos hablando de casi 200 casos más de abuso entre un primer trimestre y otro. Pero no solamente eso, Meche. Si comparamos lo que ocurrió con los años previos de esa administración, está prácticamente doblándose el número de casos de abuso sexual. El promedio que hubo de abusos sexuales entre 2019 y 2023, Meche, para un primer trimestre, fueron 694 casos. En lo que va de 2024, como te digo, van 1,254, el doble prácticamente. Entonces, comienza mal este año en materia de delito de abuso sexual, porque, bueno, se está denunciando más, incluso más en comparación con la pandemia. Que tú recordarás que durante la pandemia se dijo que no, que la gente se iba a volver loca, que por el encierro y demás, violencia familiar, violencia sexual y demás. Y la realidad es que no fue así. Los índices, como te digo, fueron bajos, menos de 700 casos en promedio por año, y ahora estamos hablando ya de 1,200 y fracción casos de abuso sexual por año. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis, y qué lamentable. En lugar de mejorar, parece que empeoramos como sociedad en muchos aspectos, ¿no?
Totalmente, totalmente, Meche, porque finalmente estamos hablando de que hay una descomposición importante como para hablar. Quítale el número de carpetas, hablemoslo de denuncias. O sea, 1,200 mujeres, uh-huh. 1,200 mujeres que les cambió la vida un caso de abuso sexual.
Exactamente. Que tengas un muy buen fin de semana, José Luis Escamilla. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, hay o se buscan formas también de que la sociedad, que los seres humanos demos lo mejor de nosotros con diferentes actividades. Una de esas actividades a las que muchos le han apostado es precisamente a la música. Posiblemente los niños no vayan a ser grandes músicos, pero sin duda alguna tendrán un recuerdo estupendo y ayuda en la parte creativa, ¿no? Entonces, justamente de eso, el día de hoy, mi compañero José Luis Jiménez Castro, en su programa Módulo de Servicio, estuvo hablando y nos dejó preparado este reporte.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. La educación musical es esencial, sobre todo para pequeñitos de 3 a 5 o 6 años de edad. Estamos hablando de una educación musical en preescolar. Hoy platicamos con varios maestros de música que dan clases de música en escuelas públicas de la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, forman parte de un programa de educación musical que lleva a cabo la Secretaría de Educación de Jalisco. Pero, ¿por qué es tan importante el estudio de la música cuando los niños tienen 3, 4, 5 años? Bueno, hoy platicamos, como te comento, con varios de ellos, entre ellos el maestro Rafael Rivadeneira, quien así, de esta manera, ya está un poco emocionado, señala por qué la educación musical es tan importante para los niños.
Directa o indirecta, dependiendo cuál sea mi intención plasmada en mi planificación, la música es matemáticas, la música es lenguaje oral y escrito, la música es expresión corporal, o sea, es educación física, la música es exploración del mundo, es decir, la música es física porque trabajamos diferentes timbres de los instrumentos, porque suenan diferentes, porque que los materiales. Ahí se les hacen varios cuestionamientos a los niños. Y sobre todo tomando la filosofía de este pedagogo japonés, Shinichi Suzuki, es crear mejores ciudadanos. Crear personas que sepan apreciar las artes, crear personas sensibles que los haga mejor ciudadanos y sobre todo sacarlos de la violencia, sacarlos de malas prácticas, como por ahí leí, dale un instrumento musical a un niño y ese niño jamás va a agarrar un arma. Y obviamente ya se habló de las emociones, la música es el semillero de las emociones. Por medio de la música podemos detectar las emociones de los niños. ¿Cómo te sientes? Contesto, triste, enojado. Y poder experimentar varias cosas, poder manipular objetos, tamaños, en fin, es muy rica la educación musical. Entonces es algo que no debe faltar en las escuelas. Gracias a Dios en preescolar existe y se trabaja así. Y ahorita más que nada, como ya lo mencionó mi compañera Leti, el nuevo programa nos permite entrar más a fondo en formar a los niños en los diferentes campos de acción o campos formativos o áreas, y de manera directa o indirecta estamos abonándole a la educadora en su planificación que está trabajando exploración de la naturaleza. Ya estamos trabajando eso, expresión corporal o desarrollo físico, ya lo estamos haciendo porque los niños marchan, los niños bailan, trabajan también por medio de la sensorialidad, palpando diferentes materiales. En fin, es bastante lo que se puede platicar, nos tardaríamos muchísimo en hablar sobre esto, pero es un infinito la música, es rica, es maravillosa.
Él es el maestro Rafael Rivadeneira, quien lleva más de 30 años dando clases musicales a niños y jóvenes. ¿Usted qué opina? ¿Es importante también la educación musical para niños y jóvenes? Me eches el reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. El señor Rodolfo Cavazos Guzmán dice, quiero reportar, en la calle Loma Miravalle, topa con Loma Verde, por Gobernador Curiel hay una chatarrera y se roban las tapas metálicas de empresas de cable y telefonía. Ya lo hemos denunciado y no hacen nada. Como referencia tienen un autobús tapando el lugar. Saludos. Pues ahí entonces el reporte. Nos dicen, hola, Escamilla y Meche, me pregunto, unos tienen penas largas por asesinato y otros muy cortitas. Es el caso del médico que mató en mala práctica médica a una mujer en Tepa que le dieron condena irrisoria.
Lo que pasa es que son temas diferentes, porque una cosa es un homicidio doloso y otro es un homicidio culposo, y tienen penas diferentes. Uno es que fue adrede, ¿no? Fue hecho de manera premeditada, tenía la idea de matar. Y un homicidio culposo es como un accidente, ¿no? De tránsito, pues fue un accidente. Entonces, son penalidades diferentes. Cada caso es muy peculiar. No, las penas no se, o las sentencias no se fijan al gusto del juez o al contentillo del juez, ¿no? Hay una manera de medir tanto las penas como los montos relacionados con la desaparición de la reparación del daño.
Gracias, José Luis, por la aclaración.
Pero me metí nomás sin avisar, ¿eh? Perdón.
No, te estaba volteando a ver. O sea, siempre tienes algo importante que aportar, te lo agradezco.
A veces.
Y saludo, gracias, José Luis. Y vámonos ahora con más información. Saludo de nueva cuenta, ya para finalizar este espacio, a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República da a conocer que el próximo lunes continuará la mesa de diálogo con la CENTE. ¿Cuál es la problemática con la CENTE, Arturo?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, hay muchas problemáticas con la CENTE, con el CENTE, con los maestros en general. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso se confundió, porque él da como un hecho que el lunes se reúne con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero después, al finalizar la conferencia mañanera, se le preguntó al vocero de prensa, Jesús Ramírez, y él explicaba que no, que el turno es para el CENTE, que él ya se reunió con la CENTE la semana anterior y que ahora le toca al CENTE. Pero bueno, el hecho es que van a tratar temas que incluso tienen que ver con el estado de Jalisco. Escuchemos al presidente López Obrador.
Una mesa con la CENTE de diálogo y también con el CENTE. Pero en el caso de la CENTE, el lunes vamos a tratar lo de los despedidos. Pero como tiene que ver con los gobiernos estatales, o sea, no es necesariamente del gobierno federal. Ya nosotros ya resolvimos, ya prácticamente fueron reinstalados todos los que fueron despedidos por oponerse a la llamada reforma educativa. Sin embargo, hay casos que tienen que ver con gobiernos estatales. Inclusive ya nosotros habíamos reinstalado y los volvieron a despedir. Y estamos tratando de llegar a un acuerdo con gobiernos estatales.
Pues ahí está justamente el presidente López Obrador, y por eso quienes están invitados a esta reunión del lunes, dijo eran tres gobiernos estatales. Bueno, de hecho, de eso se lo confirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y se trató en este caso, se trata de Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco. Fue lo que le señaló Luisa María Alcalde cuando le preguntó acerca de este encuentro con mentores el próximo lunes. Y repito, él, como ustedes lo escucharon, asegura que se trata de la CENTE, pero Jesús Ramírez dijo que no, que le toca al CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. ¿Listo para mañana en la mañana?
No, todavía faltan los rayos del Necaxa que tienen que tomar.
¿Juegan ahorita en la noche?
Sí.
¿Contra?
¿Perdón?
¿Contra quién juegan?
Van, si no me equivoco, van contra los Tigres.
Los Tigres.
Porque ya le quedaba solamente dos partidos, uno contra Tigres, otro contra Monterrey, y según mis cuentas, ya me hiciste ver, ya me hiciste desconfiar de mí mismo. Y no, van contra Tigres, pero tienes razón, no es el día de hoy, es el día de mañana.
Ah, entonces ya vete a dormir.
Sí, no quiero dormir tempranito.
Sí, ya vete a dormir, por favor.
Ante eso ya no tengo defensa.
Sí, no, ya no tienes defensa. Se te acabó el argumento mentiroso. Arturo, te agradezco y que tengas una gran noche. Por aquí nos escuchamos mañana.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. Mañana lo esperamos, por cierto, aquí en Sábado en Metrópoli, despuesito de las 7 de la mañana, todo el equipo. Le tendremos libro, como siempre. Y para las 9 de la mañana, en Diálogo Abierto, vamos a platicar sobre este tema de la aprobación en el Senado de las reformas en materia de amparo, particularmente. Estará con nosotros el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, quien es experto justamente en amparo. ¿Qué significa, qué representa esto, que también fue una de las noticias importantes de esta semana? Vamos pues entonces a entrar un poquito más en materia para entender qué nos beneficia, nos perjudica esta reforma en materia de amparo. Bueno, pues la invitación está hecha para que mañana en Diálogo Abierto usted, si puede, nos haga favor de escucharnos. Y nos vamos. Muchísimas gracias. Que tenga una buena noche, un sueño reparador. Gracias, Bere. Gracias, César. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Mañana espero por aquí estar con usted, usted con nosotros, y que tengamos un buen fin de semana. Muy buenas noches.